Volvemos un poquito a la tierra, al plano de la realidad, para contarte que siguen dando que hablar los espías inorgánicos en la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores, Ramos Padilla. Resulta que la justicia investiga por primera vez una red de espías inorgánicos. Sería una red de parainteligencia que perseguía a empresarios, que buscaba información para después hacer operaciones de soborno. Los famosos carpetazos. No sé si habrán escuchado esa palabra, pero los carpetazos en estos tiempos están a la orden del día. Y claro, siempre lo estuvieron. Pero hay veces que se hace más evidente. El rol de la AFI y del gobierno están siendo cuestionados por este tema, al punto de que el titular de la AFI, Gustavo Arribas, tuvo que ir a dar explicaciones a la Comisión del Congreso, una comisión que no se juntaba nunca, que nunca tenía actividad, que prácticamente no funcionaba, comenzó a funcionar a partir de esto. ¿Qué dijo la AFI? Que no tenía nada que ver con la información que recaudaba el agente inorgánico Marcelo D'Alessio, que por su denuncia, por la denuncia hacia él comienza toda esta investigación. También había dos excomisarios de la bonaerense, lo que dijeron es que uno fue parte de la AFI. Y todo muy difícil de explicar. Y todo muy difícil de creer. Hablando con colegas a los que nos preocupa este tema, porque también hay periodistas involucrados, hay medios de comunicación involucrados, hay programas de televisión involucrados, incluso periodista como Daniel Santoro, ¿no? Hoy involucrado, está siendo investigado y debe ser investigado, y él también tiene el derecho de defensa, pero debe ser investigado para saber qué pasó. Y si el periodismo compra esas operaciones, y si es como se dice, e incluso muchas veces termina siendo parte de las operaciones, se deslegitima nuestro oficio. Por eso estamos preocupados. Hablando con distintos colegas, hablé con Mauro Federico, que es un periodista que viene investigando este tipo de temas, y me contó, y me cedió, y lo vamos a escuchar ahora, la entrevista a un agente de la AFI, un ex agente inorgánico, que explica el rol de esto, de ser un agente inorgánico que es requerido por el Servicio de Inteligencia argentino para determinada cosa. Trabajaba para el Servicio de Inteligencia recaudando información. Y te cuenta, por ejemplo, cómo actuaba un agente inorgánico, cuál es la misión, cómo es el trabajo. Todas estas cosas le preguntó el periodista Mauro Federico a un ex espía al que le cuidamos la voz y que cuenta esto.
Uno recababa información y teníamos un filtro. Muchas veces viajábamos a Buenos Aires en reuniones muy grandes, en lugares obvio que secretos, y se ponía la información sobre la mesa, se explicaba, ellos la evaluaban y tomaban determinaciones. Muchas veces nos hemos quedado más puntualmente en lo que se trabajó en aquel momento, que era el tema AMIA y Embajada de Israel. Nos quedamos medio así como nos quedamos porque éramos varios los inorgánicos, esperando un resultado que a veces no lo hay, pero no hay resultados inmediatos, no hay, después de una información no es que hay una captura o un allanamiento. Los servicios de inteligencia generalmente guardan y guardan información para usarla en un futuro.
Para usarla en un futuro, eso dice este ex agente inorgánico que trabajó para la AFI, para la ex CIDE. ¿Estos agentes habrán recolectado información, por ejemplo, verdadera sobre el atentado a la AMIA y a la embajada? ¿Saben cosas que nosotros no sabemos? ¿Información que no conocemos? ¿Que llegó al Estado? Y en el medio desvirtuaron, persiguieron a quien no debían perseguir, investigaron a quien no debían investigar y no investigaron las verdaderas pruebas que había sobre los dos atentados. Sobre todo el de la AMIA. Y este agente inorgánico dice haber tenido información, una información que esperaba que tuviera una acción y nunca tuvo. ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia, más que accionar, guardan la información para en un futuro accionar. Y siempre tiene que ver con el interés. ¿Y cuál es el interés de un servicio de inteligencia? Defender al país en contra del narcotráfico, en contra de posibles ataques extranjeros. Pero finalmente termina siendo propio del gobierno, o sea, utilizado por el gobierno. Mirá lo que dice este ex espía inorgánico consultado por el periodista Mauro Federico, que gentilmente cedió estos audios. Mirá lo que dice sobre la información y el poder de la información.
¿Quién utiliza la información para intercambiar con otros países o con otros sectores? Teniendo información, ellos tienen el poder. Sabiendo todo lo que ellos quieren saber, ellos mantienen el poder en la mano. Los servicios son fuertes y poderosos y, como había un dicho en aquella época que yo trabajé, no le conviene a nadie pintarse la cara en contra de un servicio de inteligencia porque seguramente vas a perder. A un servicio de inteligencia nunca le vas a ganar.
A un servicio de inteligencia nunca le vas a ganar, dice el espía inorgánico que entrevistó el periodista Mauro Federico. Todo surgió a partir también de ver el Mossad, que también me lo recomendó Dieguito Iglesias, que mira documentales como loco. Y claro, me puse a ver los 4 capítulos de El Mossad. Son unos documentales sobre el servicio de inteligencia israelí, tan poderoso como la CIA. Está en la plataforma Netflix. Son espías, ex espías en realidad, que cuentan todas las operaciones que hacían, cómo se infiltraban, cómo buscaban agentes inorgánicos. A veces eran atrapados y no podían hacer nada estos agentes inorgánicos. Incluso perdían la vida en países de Medio Oriente y el Mossad no podía hacer nada. Explica el funcionamiento del servicio de inteligencia, cómo operan, el poder que tiene. Y uno cuando lo ve quizás piensa, bueno, esta es una propaganda para lavarse la cara, ¿no? Del Mossad. Uno lo puede leer así y cuando lo veas también te invito a que lo leas así. Pero también mira las otras cosas porque cuentan cosas siniestras. Lo que es construir otra personalidad, lo que es vivir 24 horas actuando, lo que es borrar todas las huellas de su origen, lo que es buscar personas para que entreguen información dentro de los lugares interesados, extorsionar con la necesidad del otro, porque llegan a extorsionarlo para que le dé la información. El trabajo, por ejemplo, el momento en que hay que cometer un asesinato, eso también lo cuentan. Los operativos que salieron bien, los que salieron mal, cómo intentaron matar a Yasser Arafat. En un documento también explica cómo funcionan las cosas debajo de la punta del iceberg, ¿no? Y empieza el documental con algo muy significativo, porque ocurrió en la Argentina. Empieza con la misión del Mossad en Buenos Aires de secuestrar a Eichmann, el nazi más buscado, para ser juzgado en Israel. Recordemos que vivía en la Argentina como Ricardo Clement, y desde 1950 a 1962 vivió acá, y la operación del Mossad lo traslada de Israel, viola las leyes argentinas, pero claro, ahí entras en contradicción, porque ¿a quién está cazando? Está cazando a un tipo, uno de los más responsables del holocausto. No, como no había extradición, fue una de las misiones más conocidas en esta agencia, se detuvo a este monstruo responsable del holocausto y se lo termina juzgando en Israel y fue ejecutado. Pero a ver, volvamos a la Argentina, porque en la Argentina salió un libro que recomiendo que se llama Historias de espías y espiados, de Franco Lindner. Es periodista, es editor de la sección de política de la revista Noticias. Lleva adelante la historia de los servicios de inteligencia en los últimos 20 años a partir de un arrepentido también, como este arrepentido que habló con Lindner, habló un arrepentido de la época del kirchnerismo, habló sobre la función de la seguridad nacional en los servicios de inteligencia y le preguntamos a Franco Lindner si después de escribir este libro, si después de escuchar todo lo que escuchó, ¿sabe cuál es la función de los servicios de inteligencia? Si es esa primaria función de defender al país o es otra.
La defensa nacional hace mucho tiempo que dejó de ser el objetivo número uno de los servicios de inteligencia. En el caso del arrepentido de la CIDE que te contaba antes, él me decía que él tenía que investigar el narcotráfico y que sus agentes eran utilizados por sus superiores para escuchas ilegales por afuera del circuito habitual. O sea que su división, encargada de la defensa nacional y del narcotráfico, era un paraguas para todo tipo de actividades ilegales. Esto es un fenómeno muy amplio y no es solo local. Fíjate que ya en el Watergate de Estados Unidos hubo espionaje interno e ilegal a la oposición demócrata. Así que es un fenómeno viejo.
Escuchábamos a Franco Lindner, el autor de Espías Espiados, un libro que recomendamos. Y este fue un pequeño repaso de algo muy grave que siempre pasó, pero que ahora se visibiliza. Cómo el poder utiliza a los agentes secretos para espiar, pero no solo eso, sino que también opera para hacer daño, inventar cosas, crear opinión, construir sentido. Esto es peligroso, muy peligroso, y más peligroso es pedir que se investigue el juez que está investigando esta red paralela de espionaje, porque al final termina poniendo en evidencia que de continuar esta investigación conoceremos, como estamos conociendo día a día, más de esta trama nefasta que sucede en el país.
Y pensando en la música de espías y tratando de alejarse un poco de quizás las canciones más obvias, descubrí una canción que me gusta dejar como un recomendado, aunque es una canción de 1966. Un recomendado del 66. Es una canción que fue usada en una serie de televisión donde el protagonista era John Drake. En el Reino Unido era un espía peligroso. Y que justamente, junto con la música de James Bond, es considerada como la música de espías por la cadencia, por el ritmo, por los tonos, por los acordes, por las notas musicales que utiliza. Y dice algunas frases como de las cosas que mencionabas, por ejemplo, te dan un número y te sacan tu verdadero nombre.
¿Viste?
Dice, cuidado con las caras bonitas que encuentres, una cara bonita puede ocultar una mente malvada.
Total, y te puede sacar toda la información.
Todo. Se
pero
llama...
bueno, cuando es ficción, sí, es hermoso. Ahora, cuando lo ves en la realidad, asusta mucho.
Claro que sí. Una canción que recomendamos del año 1966. Él es Johnny Rivers. La canción se llama Secret Asian Man. Hay una versión instrumental que es mucho más de espías que esto. A ver. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret. That you find a pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you will give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret. Persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow.